Bien, vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos, y desde acá, del sur del Valle de Texas, el hermano Carlos Navarro, pastor de la Iglesia Bautista West Bronzeville, saluda a todos los amigos que sintonizan Radio Bautista, y desde acá, de esta tierra tan calurosa, en este verano tan pronunciado, en este día, primero de junio del año 2008, les enviamos un fuerte saludo. Queremos en esta mañana tomar nuestras Biblias acá en la iglesia, y vamos a buscar en la Escritura, en el libro de los Salmos, el Salmo 34, versículos 7 al versículo 10. No es mi estilo estar predicando de una forma en la cual constantemente tengamos que buscar pasaje, sino que siempre hacemos, buscamos un tema, un tópico, reforzamos con el versículo, lo explicamos. Pero ahora, como el mensaje se llama Entre el periódico y la Biblia, me quedo con lo que dice la Biblia. Hoy voy a pedirle acá a los hermanos de la iglesia que me ayuden con su agilidad de ir buscando, por favor, todas las citas de la Escritura que vamos a mencionar para que usted pueda darse cuenta que el fundamento y la garantía de lo que se va a decir en esta mañana está en lo que dice la palabra del Señor. Salmo 34, versículos 7 al 10. Me es importante que usted se una conmigo en la lectura. Yo comienzo en el 7, usted es el 8 y todos terminamos en el 10. Dice así el Señor en su palabra: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Todos en el 8. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Todos en el 10, cerramos. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Padre, te damos gracias por tu palabra. Disponemos en esta mañana de que nuestro corazón esté atento, de que podamos recibir, de que podamos ser ministrados, de que podamos ser, Señor, animados y alentados con la promesa que tiene tu palabra. Ponemos también nuestros oídos para escuchar absolutamente todo el consejo en nuestras vidas en esta ocasión. Háblanos a nuestro corazón, háblanos a nuestras vidas, lo necesitamos más que nunca. Pedimos que tu palabra nos regrese a ti vacía. Es en el nombre de Jesús que nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. No existe un tan solo periódico en todo Latinoamérica, y si queremos incluir a España para poder llamar Iberoamérica, que no haya utilizado las páginas, las portadas o sus páginas centrales del periódico para anunciar o para hablar o para simple y sencillamente comunicarle al pueblo de la crisis que se avecina en el mundo. Y no menciono a África, Oceanía, no menciono pues a otros continentes, porque también esto se ha dado. Nosotros que somos hispanoparlantes vamos a quedarnos en esto. Pero empecé a ver, desde hace 2 semanas que quería hacer este sermón, empecé a ver los titulares de cada uno de los periódicos, y en las últimas 2 semanas todos anunciaban esta situación de la cual nosotros vivimos, esta crisis en la cual estamos viviendo, la alza de los precios a todo nivel. Ahora ya no es solamente la gasolina o el diésel que sube, ahora son todas aquellas cosas de insumo, todos los insumos, todas aquellas cosas, los artículos de consumo diario. Y esto es un producto del efecto dominó. Mientras todos los energéticos vayan subiendo, indefectiblemente nosotros tendremos que ver reflejado en los artículos de consumo diario el aumento. La semana pasada, en los rótulos de las 2 gasolineras que tenemos acá en la esquina, todavía aparecía a 3.83, 3.85 la gasolina. Hoy, en esta semana, la super ya está a 4.11, 4.9. Y no quiero alarmarlo porque no es ese mi papel, pero es muy probable porque la próxima semana que tengamos que venir, tengamos que pagar 4 o 5 centavos más caro todavía por la gasolina o por el diésel. Hermanos, esta es la realidad de las cosas. Esto es lo que nosotros estamos viviendo. El mensaje de esta mañana es porque es sorprendente que nosotros que tenemos una Biblia en nuestras manos, Es sorprendente que nosotros que somos el pueblo que vivimos de acuerdo a las garantías de esta palabra, tengamos que vivir igual o peor de aterrados que los inconversos. Es por eso que el mensaje de esta mañana le hemos titulado entre el periódico y la Biblia, me quedo con lo que dice la Biblia. Porque el periódico no dice otra cosa más que puras realidades de la carestía, de las cosas que están pasando, pero el periódico nunca te dice lo que dice la palabra de Dios, que nosotros, su pueblo, los hijos, los convertidos, los nacidos de nuevo, los que formamos parte de la familia de Dios, nosotros no veremos en ningún momento ninguna de estas crisis que tendrán que visitarnos a nuestra casa. Si así fuera, ¿sabe una cosa? Esto es un fraude. Si al cristiano le sorprende la hambruna, si el cristiano viene y le visita la necesidad y la carestía y una persona que no puede sobrevivir, esto es un fraude, esto es una mentira, esto es una falacia, esto ha sido un engaño perpetrado a través de las épocas por los que quisieron comercializar con la Biblia, con el Evangelio y con el cristianismo. Pero como la mayoría de nosotros en esta mañana no creemos que esto sea así, porque tenemos total y plena confianza en la palabra, en lo que dice la Escritura, es preferible que nosotros tengamos que quedarnos con lo que ella dice. Los titulares de los diarios afirman que las cosas seguirán en aumento. Y mencionaba esto. Esto es producto del famoso efecto dominó. Todos los energéticos, todo aquello que representa medio de transporte terrestre, marítimo, aéreo y lo que sea, esto tendrá que reflejarse en el producto cuando el consumidor final tenga que pagar allá. Él sabe que tiene que pagar un poco más porque hubo que pagar más el flete, más el transporte, todo como se le hizo llegar, todo esto. O sea, que esto es inevitable. Ahora, pero mis amados hermanos, no chillemos, hombre. O sea, no nos preocupemos, porque hambre en el mundo siempre ha habido. Pero aquí está el mensaje de esta mañana. Que en todas las etapas de hambre que ha habido en la historia de la raza humana, Dios ha dejado mostrar su mano, no con preferencia indiciada o marcada, sino que Él supo hacer una distinción perfecta entre su pueblo, porque es una responsabilidad, es una obligación de Él de que su pueblo no tenga que sufrir en carne propia lo que los otros que no confían en Dios, lo que los otros que no esperan en Dios, lo que los otros que no creen en Dios, no tienen por qué obligar a Dios que les dé. Ahora, fíjese lo que dice la Escritura, y esto es lo que a mí me sorprende. La Escritura dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Por lo tanto, yo tengo que hacerme esa pregunta. ¿Temo yo a Dios? Si la respuesta es sí, entonces yo tengo que estar tranquilo, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de mí porque le temo. Otra cosa, Dios me defenderá. Otra cosa en el 8, voy a aprender, voy a gustar, voy a palpar, voy a saborear que es bueno Dios. Voy a entender que dichoso el hombre que confía en Dios. Voy a ver lo que dice el versículo 9, temed a Jehová vosotros sus santos. Tengo que hacerme la pregunta si yo soy uno de los santos de Dios, porque la parte final del versículo 9 dice este, pues nada falta a los que le temen. Y si no fuera suficiente todavía esta porción de la Escritura, vea lo que dice el versículo 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Ha habido hambre, siempre ha existido, en las últimas décadas, en las últimas generaciones, bueno, la famosa Gran Depresión en este país, la situación grave de los años 60, early 70s, aquí en los Estados Unidos, y se ha sobrevivido. Hemos pasado adelante. Hoy probablemente nunca los precios que estamos viendo nosotros de todos los artículos son precios que nunca habíamos visto antes, pero ahora ganamos más que antes. O sea, es cierto que hemos perdido ese valor adquisitivo en la moneda. Decían por allá la semana pasada un economo que tenemos que hacernos de la idea que nuestro dinero, el dólar, ha perdido el valor. El dólar de hace año y medio hoy cuesta 60 centavos. Tenemos que pensar, y haga usted las cuentas, y se va a dar cuenta cuando usted va a la tienda o cuando va a comprar algo, hoy 40%, entre 30 y 40%, están más caras las cosas de lo que costaba hace año o año y medio. Entonces, pero tengo que ponerme yo en esto, tengo, bueno, ¿a quién le voy a creer? Voy a comprar ese periódico que me cuesta 50 centavos y que me va a quitar la vida. Voy a comprar yo un periódico que me cuesta 50 centavos y que me va a asfixiar. Voy a comprar un periódico que lo voy a abrir sentado en mi casa con la pierna cruzada y voy a leerlo. Y lo primero que voy a hacer es exasperarme y a molestarme por lo que dice el periódico. O voy a sentarme a leer la palabra de Dios, que no me cuesta ningún centavo porque ya la tengo en mi mano, y me va a decir muchas cosas mejores que las que dice el periódico. Ahora, hambre siempre ha habido. Quiero, por favor, en este momento, voy a apelar a su habilidad. Si no le ayuda, por favor, a usted su habilidad, quiero mostrarle a usted 5 o 6 pasajes de la Biblia para que usted se dé cuenta en las épocas que han habido hambrunas en el mundo y Dios siempre ha salido adelante con su pueblo. Vea usted conmigo, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 10. Génesis, capítulo 12, versículo 10. Génesis es el primer libro de la Biblia. Capítulo 12, versículo 10. Es el inicio casi de la historia de Abraham, el patriarca. Y dice la Escritura de esta forma. Génesis, capítulo 12, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí. Ok, llevo yo esto y digo, ok, ¿cómo es que tengo que ser yo la excepción del mundo? Si vino hambre en los tiempos del patriarca, vino hambre en los tiempos de aquel hombre que fue llamado el amigo de Dios, vino hambre en los tiempos de Abraham, vino hambre en los tiempos de su hijo Isaac, capítulo 26, versículo 1. Capítulo 26, versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Hubo hambre también en los tiempos de José. Vea usted conmigo Génesis, capítulo 41, versículo 54. Le pido disculpas, no es mi estilo, esta no es mi forma de predicar, pero como el mensaje dice, entre el periódico y la Biblia me quedo lo que dice la Biblia, por eso es importante que veamos, para que usted se dé cuenta que el fundamento o la base del sermón de esta mañana está en la Escritura. Dice Génesis capítulo 41, versículo 54, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. ¿Por qué había pan en Egipto? Porque Dios había puesto su gracia, había escogido a José, lo había sacado a él de la tierra y lo había llevado a Egipto para preparar a su pueblo, para preparar a su gente, para que cuando llegaron los 7 años de las vacas flacas, José estuviera en condición de poder ayudar a su padre, de poder ayudar a sus hermanos, y poder ayudar a todos los paisanos que venían a la tierra de Egipto a pedir por el trigo, por la cebada. ¿Y sabe una cosa? Cuando estos hombres caminaron kilómetros y kilómetros para ir a Egipto, compraron trigo y no les costó absolutamente nada. Ellos no tuvieron que pagar, porque Dios ya había preparado a un hombre que era José, que era el que iba a empezar a distribuir y a saber administrar toda la prosperidad que él había podido llegar a tener en tierra de Egipto. Así que yo me hago la pregunta, ok, hubo hambre en los tiempos de Abraham, hubo hambre en los tiempos de Isaac, hubo hambre en los tiempos de José, y Dios siempre ha estado con su pueblo, y Dios siempre ha estado de parte de sus hijos, y Dios siempre ha hecho posible que haya una garantía, que los leoncillos tienen hambre y padecen necesidad, pero los que confían en Jehová no tendrán necesidad de nada, no tendrán falta de ninguna cosa. Hubo hambre en los tiempos de Ruth. Busque conmigo, por favor, en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, y luego Ruth. Ruth es el 8º libro de la Biblia. Vea, también hubo hambre en estos tiempos, y dice en el capítulo 1, versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Entonces tengo que empezar a hacer cuentas. Y Señor, ¿Y qué corona tengo yo para que en mi generación no tenga que haber hambre? ¿Y quién soy yo? ¿Soy yo mejor que estos? No. ¿Son mejor ellos que yo? Tampoco. ¿Por qué a ellos les vino y por qué a nosotros no? Están llegando momentos, ha llegado la hora a esta iglesia, a este país, a este mundo, a la iglesia cristiana de esta era, a demostrar la fe y la confianza que tenemos nosotros en nuestro Dios. La fe es para ponerla a trabajar en los momentos de crisis, no cuando todo nos va bien. Ahora queremos, como decía Chelelo, ahora es cuando chile verde que hay que darle sabor al caldo. Ahora es cuando tenemos que nosotros demostrarle al mundo que tenemos alguien que está por nosotros. Yo veo que hubo hambre en los días de Abraham, hubo hambre en los días de Isaac, hubo hambre en los días de José, hubo hambre en los días de Ruth, hubo hambre en los días del rey David. Vea usted conmigo, por favor, el segundo libro de Samuel, capítulo 22. Inmediatamente después de Ruth está Samuel. Pero vea usted conmigo el capítulo 21 del segundo libro, versículo 2. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 2. Solamente el versículo 1 y el 2. Miren lo que dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Quedemos ahí nada más en el versículo 1. Hubo hambre en los días de Elías. Señor, pero ¿cómo puede ser? Uno de los mejores profetas, el profeta de fuego, aquel hombre que tú te llevaste en un torbellino, en un carro de fuego. Señor, ¿cómo permites que venga? Hubo hambre en los tiempos de Elías. Y vea usted conmigo en el primer libro de Reyes, que está inmediatamente después del libro de Samuel. Capítulo 18, versículo 2. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 2. Dice así: fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Entonces empiezo yo a resumir, yo tengo uno más pendiente, pero yo empiezo a resumir y digo: hubo hambre en los tiempos de Abraham, hubo hambre en los tiempos de Isaac, hubo hambre en los tiempos de José, hubo hambre en los tiempos de Ruth, hubo hambre en los tiempos de David, hubo hambre en los tiempos de Elías, y hubo hambre en los días de Eliseo, el sucesor de Elías. Vea usted conmigo, por favor, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 25. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 25. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Entonces, ¿y nosotros qué? ¿Y quiénes somos para que nosotros tengamos que reclamarle a Dios y que tengamos que ponernos a chillar? ¿Quiénes somos nosotros en este punto a la historia de la raza humana que tengamos que decirle: Señor, nosotros estamos exentos? Señor, en este mundo tenemos que estar exonerados. Aquí viene el mensaje. En medio de todo lo que dicen los noticiarios, en medio de toda la alarma y la crisis que hablan en las radios, y todas las noticias que aparecen en las portadas, en las carátulas, en las páginas centrales y principales de los diarios, de los periódicos, yo prefiero, en medio de todo eso, yo prefiero quedarme con lo que dice la Biblia. Me quedo con lo que dice la Biblia, porque en todas las épocas, a través de todo este tiempo que tengo de escuchar, de todo este tiempo que tengo de leer, y todo este tiempo que he tenido de predicar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, me he dado cuenta que en todas las épocas del mundo, Dios siempre ha intervenido a favor de su pueblo. Y por lo tanto, si Dios ha intervenido en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Isaac, en los tiempos de José, de Ruth, de David, de Elías y de Eliseo, tendrá que intervenir en los tiempos míos, porque la palabra dice que ninguna jota, ninguna tilde dejará hasta que se cumpla todo lo que él ha dicho. Hay una garantía tremenda en la palabra de Dios. Yo creo lo que dice la Escritura. Por eso nosotros, cuando cantamos aquel corito: en tu palabra yo esperaré, en tus promesas yo esperaré, y mi confianza en ti pondré. Gloria, gloria, aleluya. Ya no es de cantarlo, ahora es de creerlo. Ahora es de vivirlo. Ahora es de experimentarlo. Ahora es de contarle a aquella gente que no tiene esa esperanza que nosotros tenemos. Por eso decía que ha llegado la hora y que se avecina una tremenda bendición. Ahora vamos a empezar nosotros a ver cantidades de personas volcándose a favor del Evangelio. Ahora se va a dar cuenta la gente que esto no es una charlatanería. Ahora la gente se va a dar cuenta que Dios es un Dios que cumple todas aquellas promesas que le hace a su pueblo. Por eso estamos en la posición, estamos en la obligación, estamos en la responsabilidad de compartir el Evangelio con el vecino, con el compañero, con la hermana, con la amiga de la colonia, con el compañero de trabajo, con el resto de la familia, y decirle: mamita linda, este no es el tiempo más ya de antagonizar, este no es el tiempo ya más de discutir versículos bíblicos, este ya no es el tiempo de ver diferencias doctrinales. Ahora más que nunca necesitas de Dios, porque vienen momentos crisis en la vida. Y ahora vamos a ponernos nosotros en la posición, en la situación, donde nosotros estaremos, como siempre lo ha dicho Dios, de cabeza y nunca en la cola. Donde va a llover en el resto de los pueblos las calamidades y las tragedias y las necesidades, pero no en las nuestras. Donde no habrá luz en otros lugares, pero habrá siempre luz en la casa de los hijos de Dios. Yo por eso, que en medio de todo lo que se dice, de todo lo que se escribe, de todo lo que se alarma, presidentes, los grupos de los presidentes de Centroamérica, los del Mercosur, en México, las cadenas de televisión y de radio que hace, el llamado del presidente a llamar al pueblo a decir que por favor unámonos, nosotros no podemos desesperarnos, nosotros no podemos perder el control. Nosotros somos hijos de Dios, yo tengo palabra, yo tengo recomendación, yo tengo garantía, yo tengo promesa, yo tengo seguridad, porque Dios lo ha dicho. Me quedo con lo que dice la Biblia, porque Dios a través de la historia siempre ha intercedido por su pueblo. Nos ha dado promesas, por lo tanto no voy a atemorizarme por lo que diga y por lo que sigan diciendo los medios de comunicación. En la Biblia yo encuentro, y este es el problema, los periódicos te pueden llenar, los periódicos te pueden desanimar, los periódicos te pueden desalentar, los periódicos te pueden echar a ti a perder inclusive la fe y la confianza en tu Dios, y vas a empezar a dudar, porque es tanto y tanto lo que de tanto que te saturan a través de los medios de comunicación, que vas a empezar a dudar de lo que Dios puede hacer. Yo prefiero mil veces quedarme con lo que dice la Biblia. Por eso mire lo que dice la Escritura en Proverbios capítulo 10, versículo 3. Proverbios capítulo 10, versículo 3. Al leer yo esta escritura, al leer yo este versículo, si usted no lo tiene marcado, si usted no lo tiene subrayado, si usted no lo tiene como uno de esos versículos buenos para poder compartir, este es tremendo este versículo para poder testificar. Tremendo este versículo para poderlo usted tener en uno de su agenda y poder explicar a aquellas personas que todavía no conocen de Jesús. Cuando yo veo esto, eso me hace a mí vivir en paz, me hace vivir a mí en confianza. Mira lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 3. Jehová no dejará padecer hambre. ¿A quién? El justo, el nacido de nuevo. El justo, el hijo de Dios. El justo, el que vive por fe. El justo, aquella persona que ha sido rociada, bañada, comprada, limpiada con la sangre del Cordero. A mí no me venga con cuentos que no he comido. No venga con esa cosa, pastor, que estoy viviendo el momento más crítico de mi vida. Hágase una pregunta: ¿cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su relación con sus semejantes? Si esto, en lo que le estoy diciendo, fuera totalmente opuesto a lo que estamos hablando, déjeme decir una cosa, esto es una farsa entonces. Ya no viva de la Biblia. Regale la Biblia, arranque las páginas, rómpalas, haga un comunicado. Diga usted que el Evangelio, que el cristianismo es un fraude, que esto no sirve, que esto ha sido utilizado por los grandes comerciantes, por los grandes mercaderes del Evangelio, que esto no es cierto. Mi Biblia, su Biblia y la Biblia de la mayoría de los que tenemos en nuestras manos la palabra dice esto: Jehová no dejará, no va a dejar padecerlo hambre. Por eso hemos mencionado y lo hemos venido haciendo. Yo sé que hay hermanos que probablemente es primera vez que lo escuchan en la radio, o tal vez si usted escucha esto por primera vez en este CD que lo acaban de compartir, Nuestra iglesia, nos hemos hecho el propósito de que en nuestra congregación no vamos a permitir en ningún momento que haya una familia de la iglesia que pase una necesidad. Lo hemos hablado. Hemos dicho, allá está la oficina. Deje al lado el orgullo. Deje a un lado la envidia. Deje a un lado el cuestionamiento. Deje a un lado la pena, la vergüenza. ¿Sabe una cosa? Es obligación de la iglesia. No es un acto heroico, ni mucho menos es un acto de tratar la manera de congraciarnos o quedar bien. No es una obra de caridad, ni mucho menos un acto social. Es una obligación de la iglesia. Decíamos en el viernes, en el culto unido, que nuestra iglesia quiere aún extender que si ante las misiones de las cuales nuestra iglesia tiene y sostiene, y que es para nosotros un privilegio, hubiera una persona con necesidad, que estamos en la condición y la disposición de hacerlo. Pero también hicimos un anuncio. No quisiéramos a nadie que dijera cosas que no son verdades y que ande de casa en casa, visitando, visitando y visitando, haciendo llamadas y llamadas y llamadas. Si usted recibe una llamada, si a usted le pide alguien algo de nuestra iglesia, dígale, vaya, que no oyó el sermón del pastor, que no oyó lo que dijo el hermano, porque no quisiéramos nosotros caer en esta trampa de que hay personas que van a empezar a abusar de esta situación. Estamos en la posición y en la disposición. No podemos en ningún momento, si mi Biblia dice aquí, y su Biblia dice aquí, que Jehová no dejará padecer hambre al justo. Hágase una pregunta, ¿cómo está su relación con Dios? No puede. Esto es, hay una garantía. Por eso, al leerlo, yo vivo en paz. Al leerlo, yo estoy en confianza. Encuentro además en la Biblia que es posible sobrevivir en momentos de crisis. Encuentro en la Biblia que es posible poder superar cualquier situación, porque es Dios quien se encarga que a nosotros no nos falte nada. Que por cada noticia que aparezca, le animo, usted sabrá cuánto tiempo dura usted para leer un artículo del periódico. Hay cuántas personas que se enteran de tanto lo que pasa en el periódico y no te leen un tan solo capítulo de la Biblia. Si leyéramos un poquito más la Biblia, nos reiríamos, más adelante lo vamos a ver, nos reiríamos de todo lo que está pasando en el mundo, porque Dios está en control. Hay un corito que hace muchos años se cantaba en los campamentos, que decía que Dios tiene, God, He has the whole world in His hands. Dios tiene el mundo entero en sus manos. Por lo tanto, si yo estoy en las manos de Dios, si yo vivo en este mundo, yo estoy en las manos de Dios, que tiene en control absolutamente de todas las cosas. Yo no voy a preocuparme. Es problema de él. Sus hijos no se preocupan si van a comer, porque la responsabilidad es de los padres. Ellos saben, ellos dicen que hay de comida, porque es obligación de los padres de proveer para sus hijos. Por lo tanto, encontramos que Dios tiene esa soberana obligación de proveerle a sus hijos. Otra cosa, que por cada noticia que aparezca en los diarios, yo tengo que hacer una distinción y ver cada promesa que yo tengo de parte de Dios como una garantía. ¿Cuántas veces hemos leído este salmo? Venga conmigo al Salmo 121. Ya pasó el tiempo, ya pasaron los momentos de repetir de memoria los versículos. Ahora llegó la hora para la iglesia a vivir los versículos. Que esta porción de la escritura deje de ser papel, que esta porción de la escritura deje de ser tinta, que esta porción de la palabra de Dios simple y sencillamente sea una obra literaria, algo bonito para repetir, algo bonito para memorizar. No, llegó el momento para que esto sea una realidad en mi vida. Vea lo que dice el Salmo 121. ¿Cuántas veces no hemos leído este Salmo? Ahora vamos a ponerle nosotros cabeza. Vamos a empezar a ponerle pies. Vamos a empezar a armarlo ante esta situación. Que suba 5, que suba 6, que la leche, que la carne, que la luz, que suba lo que suba. Miren lo que dice la Escritura. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo que el gobierno me puede dar. Mi socorro viene del cheque de suplemento que el gobierno me puede dar. Mi socorro viene del seguro social. Mi socorro viene de mis padres que tienen dinero. Mi socorro viene de la cuenta de ahorros que tengo. Mi socorro viene de las amistades que tienen mucho dinero. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso el mensaje de esta mañana se llama: entre lo que dice el periódico y lo que dice la Biblia, me quedo con lo que dice la Biblia. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Oiga esto: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni luna de noche. Jehová te guardará, ¿de qué dice? De todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Mis amados, dejemos entonces a un lado la angustia. Dejemos a un lado la desesperación. Platicaba con un pastor en El Salvador, me dice: hermano, te llamo, le digo, porque quiero hacerte una pregunta, porque no sé si yo estoy viviendo en una burbuja donde las cosas están bien. Pero quiero llamarte y quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te va? Bien, me dice. Hermano, me dice, fantástico al ver cómo vienen los carros ahora llenos. Es lo que le recomiendo a los hermanos. No vengan, por favor, en su carro solo. Llame a un hermano que vive cerca de usted. Ofrézcale, por favor, su carro. Seamos prudentes, seamos discretos, seamos nosotros previsores. No tengamos que caer en estos despilfarros. Aprovechemos que tenemos una minivan y pasemos a recoger al hermano o la hermana para que vengamos juntos. Hermano, es impresionante. Hoy sí podemos decir lo que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hoy no vamos en cuatro, mire, venir cuatro o cinco carros, de los cuatro o cinco miembros de la familia, en carros distintos, es un despilfarro. Vengamos juntos, hombre. Hermano, dice, hoy se han aumentado las asistencias. Hoy los hermanos han despertado mucho más interés. Y hoy nos estamos dando cuenta en el país que Dios ha hecho distinción entre los cristianos y los que no lo son. ¿Se da cuenta cuál es el problema que tiene su vecino? Usted ya no piensa en el problema que usted va a enfrentar, porque Dios va a enfrentar este problema por usted. Dios es el que va a pelear por usted. Él es Jehová de los ejércitos. Él no ha perdido ninguna batalla. Usted no se preocupe por eso. ¿Sabe una cosa? Preocúpese por aquellos que no tienen de Jesús. Preocúpese por aquellos que no conocen de Jesús, porque ellos, ¿cómo van a hacer? Si no tienen, ¿a quién van a recurrir? ¿A quién van a buscar? Nosotros sí tenemos. ¿De dónde viene nuestro socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dejemos pues entonces que la palabra de Dios nos dé a nosotros esas garantías. Dejemos entonces que sea la palabra de Dios la que nos aliente. Dejemos que la palabra de Dios nos ayude a nosotros a compartir todas estas promesas, porque esas promesas no son solamente para nosotros, sino son para todos aquellos que las quieran abrazar. Quiero compartir con ustedes esto. Por eso le digo, no con sarcasmo, pero sí con garantía. Usted se va a reír del hambre. Usted se va a reír de todo esto que puede estar viviendo en el mundo y le va a agradecer a la vida de haber puesto su confianza en Dios. Ahora más que nunca tenemos que estar bien agarraditos de la mano del Señor. Ahora más que nunca es cuando tenemos que responderle. No se trata tanto: ay, pues mire que Dios a mí me ha bendecido, fíjese que ahora yo tengo esto, fíjese. Yo nunca he dudado de lo que Dios puede hacer. Hemos dudado de lo que nosotros podamos retribuirle a Dios. ¿Qué tan agradecidos estamos? Ahora que Dios te ha bendecido más, ahora es cuando menos hemos sido responsables con Él. Ahora cuando Dios te ha llenado de más de bendiciones, ahora es cuando menos has sido responsable con tu iglesia. Ahora cuando Dios ha llenado, te ha dado las manos y ha llenado tus bolsas, ahora es cuando más quieres taparte tus bolsas con tus manos. Ya llegó un momento de meternos las manos en las bolsas, pero no para llenarlas, sino para meter nuestras manos en las bolsas para vaciarlas y bendecir. Te he sido de bendición para que tú seas de bendición. Eso es lo que dice la Escritura. Pero vea usted conmigo en el libro de Job, capítulo 5, versículo 19. No pude encontrar otro pasaje mejor que este. No pude encontrar otra porción más hermosa que esta. Mira lo que dice Job capítulo 5, versículo 19 al 24. Este es el momento de la iglesia. Ha llegado la época, la etapa en la iglesia en que debe de demostrar y debe de compartir todo lo que sabe, todo lo que conoce. La iglesia sabe dónde hay agua, la iglesia sabe dónde hay comida, la iglesia sabe dónde hay medicina, la iglesia sabe dónde hay un aliento, la iglesia sabe dónde está la bendición. Es nuestro papel y nuestro trabajo en este momento de indicarle a aquellos que no lo conocen en dónde está el oasis. Capítulo 5, versículo 19 al versículo 24. Le digo, cuando yo vi este texto, dije, es impresionante, y esto quiero meterlo en lo más profundo de mi corazón. Y no solamente empezar a compartirlo, sino que a vivirlo. Dice el versículo 19, en 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Oiga lo que dice, en el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra, del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. Mira lo que dice el 22, de la destrucción y del hambre, ¿qué dice? Te reirás y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. 24, y con esto empezamos a terminar. Sabrás que hay paz en tu tienda, en tu casa. Visitarás tu morada, ¿y cómo dice? Y nada te faltará. 11:25 de Proverbios. Por eso, en el periódico lo único que encuentro es devastación, terremotos por aquí, inundaciones por allá, matanzas por acá, desempleo por acá, que esta compañía cerró, que esta empresa se fue a la quiebra, que aquella línea aérea se fusionó, que aquel banco está vendiendo sus acciones. ¿Es eso lo que nos gusta a nosotros leer? Entre lo que dice el periódico y la Biblia, me quedo con lo que dice la Biblia. Pero llegamos ya a este momento, en Proverbios 11:25, y es lo que yo quiero despertar en esta iglesia. Tiene que ser esto. Tiene, no, despréndase. No cierre su mano. No empiece usted a cubrir. No sea de ese tipo de personas aisladas. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué solo yo? ¿Y por qué a mí me toca? Mire lo que dice 11:25. El alma generosa será, como dice, prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, el que se encargue que no falte nada, ese también será saciado. Llegó el momento. Sí, afuera está difícil. Afuera está duro. En la barca muchas veces se ha tambaleado. La tormenta ha sido fuerte. Pero aquí adentro, como dice aquel corito, con Cristo en mi barca, todo marcha feliz. La única garantía que usted tiene de poder pasar por encima de toda esta situación es de que usted tenga a Cristo en lo más profundo de su corazón. Inclinamos nuestro rostro. Vamos a Dios en oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te alabamos porque para siempre es tu misericordia. Señor, hoy más que nunca tenemos la oportunidad maravillosa de mostrarle al mundo y demostrarle al mundo la efectividad de nuestra fe, la seriedad de nuestras convicciones, la seguridad de la confianza que tenemos en ti. Padre, qué bueno. Vamos a guardar el periódico, no vamos a hacer caso a lo que dicen los noticieros. Tomaremos medidas, seremos cautos, pero preferiremos mil veces a escuchar lo que dice tu palabra. Tu palabra permanece para siempre. Tus promesas deben de cumplirse. Eso nos hace vivir en paz y en confianza. Ya no pedimos por nosotros, porque tenemos la garantía tuya. Pedimos por aquellos que no te conocen. Pedimos por aquellos que entraran en un acto de desesperación. Padre, yo quiero pedirte que toque los corazones de aquellos que te necesitan. Usted que está acá en esta mañana sin Cristo en su corazón, usted que todavía no le ha entregado a Jesucristo su vida, déjeme decirle que Dios le ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de entregarle su corazón a Jesucristo, aunque usted nunca más regrese a esta iglesia. Repita conmigo esta oración, ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, y repítale y dígale así, de esta forma: Señor Jesucristo, yo vengo a darte gracias por tu palabra, y vengo a darte gracias por esa paz que me transmites a través de cada versículo que acabo de escuchar. Quiero recibirte a partir de esta mañana y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal, y quiero pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Le voy a suplicar que si usted ha sido honesto y usted ha sido honesta, y con su rostro inclinado y aún con sus ojos cerrados, y usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que donde se encuentra levante su mano, por favor, ahí donde está. Usted que ha orado conmigo, pido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y tiene un plan lindo para usted. Ahí donde está, levante su mano. Alguien, una persona. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Esta noche, Señor, vendremos a celebrar la cena del Señor. Esta noche vendremos a estudiar tu palabra. Y esta noche vendremos a conocer un poco más y a vivir un poco más cerca de ti, para que cuando vengan los momentos de crisis, sepamos que tenemos un Dios que nos defiende en todo. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén y amén.